Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Bienvenidos a Roberto Emetes. En este episodio, Enrique Bumuri regresa para compartir su experiencia en la creación de su nuevo disco, Cuentas Pendientes, y cómo ha equilibrado su vida creativa con su vida personal. Además, nos cuenta sobre sus proyectos literarios y su evolución artística. ¿Cómo ha cambiado su enfoque hacia la música y la creatividad? Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web por summarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Enrique Bumuri, bienvenido de vuelta a Creativo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contento. Te había prometido que volvería.
Y aquí estás.
Y aquí estoy.
Qué honor, qué gusto. Has hecho muchas cosas, digo, estás por lanzar un nuevo disco que cuando este capítulo salga ya va a estar fuera. Invitamos a la gente a escuchar tu nuevo disco, Cuentas Pendientes. Estabas platicándome ahorita que estabas más metido como en la parte creativa, disfrutando la parte creativa. Elabórame un poco más eso.
Bueno, principalmente yo antes hacía, con cada disco, pues hacía una gira pues desde 140 shows a 60 shows, ¿no? Entonces eso pues más o menos te ocupaba o un año, año y medio o incluso dos años de gira. Entonces eso lo he reducido mucho, ¿no? La última, con Greta Garbo hicimos 11 shows, con este disco vamos a hacer 15 shows. Entonces digamos que tengo mucho más tiempo para mi vida personal, pero también para lo creativo, ¿no? Y bueno, pues me ha dado tiempo a hacer un disco, escribir. He estado escribiendo en los últimos cuatro años, he escrito tres libros, lo que hablabas antes de lo del vino, ¿no? Cositas, lo creativo, digamos que ocupa mucho más que lo interpretativo, sí. Ahora mismo.
¿Y te gusta esa balanza? ¿Te gusta que esté así?
La verdad es que sí, echo un poco de menos el... A mí me gusta mucho viajar y ir a distintos lugares y eso es lo bueno que te ofrece la gira, ¿no? Que de repente pues viajas por todo el mundo, conoces en lo que puedes ciertos lugares, ¿no? Y sí, llega un momento en que cuando estás pues nueve meses en casa, dices, buah, me iría ahora mismo a cualquier lugar del mundo.
Sí, te empieza a entrar un poco la comezón también de empezar a salir, ¿no?
Exactamente. Sí, ¿quién lo iba a decir? Que ahora, por ejemplo, ayer vine a México, ¿no? Y empezábamos formalmente la promoción hoy, ¿no? Tenía muchísimas ganas.
Sí.
Y me parece como un absurdo decir esto, porque normalmente la promoción no es la parte más divertida del proceso, ¿no? Y normalmente nunca he tenido interés por empezar. ¡Qué ganas de promocionar el disco! Pero me apetecía por la cosa de viajar, de venir aquí a México. Ahora me voy a Colombia, luego voy a España. Va a ser unos días interesantes.
También por el disco que sacaste... me lo aventé hoy en la mañana en el gimnasio, lo escuché bien, lo escuché varias veces. Es un disco que conectó mucho conmigo, o sea, es un disco lo quise analizar canción por canción para ver qué temas traía aquí a la plática.
Y hablando de conexiones y reflexiones sobre la vida, es interesante cómo en esa canción de alguna forma se equilibran con otras que pongo ahí sobre la mesa, como el hedonismo y cierta superficialidad.
Pero... en esa canción de alguna forma se equilibran con otras que pongo ahí sobre la mesa, como el hedonismo y cierta superficialidad, ¿no? ¿En qué cosas se colocan primero en la escala de valores?
Y en esa colocación en la escala de valores haces también referencia al tema del éxito, ¿no? O sea, claro. el también saberte dueño de esos impulsos que asociamos mucho con la juventud es una parte fundamental de profesionalizarte y de alcanzar un cierto tipo de éxito. O sea, o así cuando menos lo interpreté yo, ¿o qué opinas tú de esa idea?
Yo creo que mi visión es que cuando eres joven, muy joven, te da la impresión de que el éxito es el fin en sí mismo. Y no es hasta posteriormente cuando... Porque en la extrema juventud rara vez eres consciente de que la vida es un largo camino en la mejor de las posibilidades, ¿no? Y te piensas que las cosas van a durar eternamente, no te das cuenta de que te vas a encontrar con arribas y abajos y que esto es una montaña rusa emocional compleja. Entonces, yo creo que la visión que se tiene de... en general, cuando emprendes un camino creativo, está más centrada en conseguir una meta que en transitar el camino. Sí. Y ahí entra esa visión del éxito como, para mí, un error en sí mismo, ¿no? Sí. Creo que el éxito, en general, es un error.
Sin embargo, es fundamental recordar que en el camino creativo también hay un elemento esencial que no se puede pasar por alto.
En todas las profesiones tiene que haber una pasión en el mero hecho de realizarlas. Claro. ¿No? Una pasión en la confección de tu artesanía, ¿no? En tu trabajo como podcaster y comunicador, en mi trabajo como, bueno, pues como un tipo que está haciendo canciones o está escribiendo un libro. El proceso es lo que tiene que ser en sí mismo emocionante y lo que tiene que ser una aventura. El resultado y el de lo que venga con ello, entonces importa menos.
Sí.
Entonces importa menos. Y valoras por igual el éxito y el fracaso, ¿no? En cierto modo aprendes incluso más de los fracasos. El éxito cuando llega lo cuestionas como con cierta ironía, el decir sé que has venido pero sé que te puedes ir pasado mañana y sé además que no eres imprescindible en mi vida porque no es lo que yo busco necesariamente, sino que lo que yo busco es lo que me ha producido que tú aparezcas.
Sí, sí, el éxito es algo bien interesante de analizar porque depende mucho de la posición en la que está cada persona, lo que ellos en ese momento determinan como éxito. Y eso lo describía Maslow cuando hizo la pirámide de necesidades humanas, que hablaba sobre, creo que eran 5 o 6 niveles de necesidades humanas, y él argumentaba que no podías relacionarte con el nivel superior si no tenías saciadas las primeras necesidades, ¿no? Entonces el éxito en ese sentido, bajo esta arquitectura, es tener un techo donde vivir, tener el suficiente dinero para no estar preocupado por el dinero, uh-huh. para poder graduarte a los problemas más complejos que los llamaba problemas de autorrealización, el cuestionarte qué te gusta hacer, el encontrar actividades que disfrutes por sí mismas y que no sea un simplemente lo hago para poder recibir un pago, lo hago por... Pero eso definitivamente pues es un lujo que no todos llegan a alcanzar. Tienes Pero el éxito es algo que está moviéndose en ese sentido. Entonces, para ti literalmente, para la persona que nos está escuchando, el éxito a lo mejor es conseguir cierta cantidad de dinero porque esa cantidad de dinero literalmente va a lo mejor a ayudarme a pagar alguna operación o generar un hito en tu vida. Pero eso no es un camino que tienes que seguir eternamente una vez que lo llegas a saciar, si lo llegas a saciar, creo yo.
No, tienes toda la razón. O este señor, el Marshmallow.
Marshmallow, sí.
tiene toda la razón porque hay veces que, y en este caso yo he cometido la prepotencia de hablar desde la comodidad que me da el techo, claro. y el poder pagarme un restaurante rico e incluso un billete de avión para un país extranjero, ¿no? Y eso hay veces que son primeras necesidades que no tiene todo el mundo y que es la primera preocupación porque no la tiene cubierta, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar a ese segundo escalón en el que te plantees cuáles son tus inquietudes filosóficas o cuáles son tus inquietudes artísticas o cómo puedes desarrollarte en una carrera profesional que te emocione y que te dé algo de mientras estás trabajando en una profesión que te importa una mierda?
Sí.
y lo único que quieres es poder pagar el alquiler y dar de comer a tus hijos, ¿no?
¿Te pasó a ti esa graduación de distintos tipos de éxito? Porque si es algo que cuando menos yo, o sea, vaya, yo lo he experimentado en estos últimos años en donde empiezo en esta carrera, primero tengo que poder justificar que me estoy dedicando a esto y no a otra cosa, y luego empiezas a salirte un poco del juego de conseguir más vistas, hacerte más popular, y empieza a ser un proyecto híbrido, en mi caso, que tenga las suficientes vistas para que pueda seguir viviendo de ello, pero también que sea algo que disfrute. Me gusta platicar con gente como contigo, con las que la conversación o en general es algo que disfruto hacer y no necesariamente estás persiguiendo como estas métricas de vanidad. ¿Te pasó a ti en algún momento de tu carrera algo así?
Me pasó que, bueno, hasta que con Héroes del Silencio grabamos el primer mini LP, que empezamos con un mini LP, pasaron unos cuantos años, 4 años, en los que, bueno, pues obviamente éramos... un grupo que tocaba de forma local en clubs muy, muy pequeños. Nosotros nos pegábamos los carteles, pero tuve la fortuna de que una vez que sacamos el primer mini LP, ese disco ya fue un éxito.
Yeah.
Y un éxito relativo, pero un éxito como para tener conciertos y que esos conciertos, bueno, pues ayudaran a tener menos preocupaciones. Y enseguida empezamos a pensar en otros escalones en la carrera, ¿no? El decir, bueno, vamos a salir fuera de España, pero ya estábamos dentro de una comodidad que era, bueno, ya teníamos el techo, ya teníamos sí. una furgoneta que nos llevaba de un lugar a otro, una van, ya parábamos en los sitios a comer en la carretera y pedíamos a veces un vino que estaba fuera del menú.
Sí, sí, sí.
¿No? Pues ya, bueno, te permites ciertos lujos. Y cuando te fuiste de vacaciones por primera vez, entonces ya pagabas un billete de avión, ¿no? Entonces, en realidad, con el grupo hubo 4 años complicados al principio y luego ya llegó el éxito muy, muy pronto y muy jóvenes.
Y así, mientras reflexionamos sobre esos momentos de éxito y crecimiento, es interesante considerar cómo la comunicación ha evolucionado en nuestra sociedad actual.
Fonética.
Sí, desde la erudición, no desde el pueblo.
Sí,
no parte
sí,
del
sí.
pueblo, sino de los intelectuales, ¿no? Yo creo que sí que desde esta forma de comunicarnos los unos con los otros de alguna forma nos va uniendo, a la vez que es un... tiene un punto importante de alejamiento real de los unos a los otros. De alguna forma, comunicarnos a través de lo digital y la tecnología nos hace estar mucho más lejos los unos de los otros, hablar menos en persona.
Sí, sí. Y también el hecho de que estemos homogeneizando el lenguaje, pues se va a perder mucha profundidad. Quizá vamos a tener algo que tenga mucho más alcance, pero menos profundidad. Hay cosas, hay palabras, hay en ciertos idiomas que significan cosas que son intraducibles. Y eso creo que se puede empezar a perder. También, obviamente, con la intermediación de la tecnología en esta comunicación. No es lo mismo hablar directamente con una persona a estar en una pantalla comunicándose.
De todas formas, también pensamos que los cambios van a venir siempre mucho más rápido y hay cosas que no vamos a ver ni tú ni yo.
Sí. ¿Te da un poco de... ¿Te da miedo eso? O sea, lo veloz...
Que no lo vea yo, ¿no?
No, o sea, lo veloz que está cambiando todo. ¿O no lo sientes de esa manera?
Yo es que... yo soy un poco un escéptico o por lo menos no un fundamentalista de la tecnología. Quiero decir, hay gente ahora que está como que se le ha ido un poco la cabeza con la tecnología, con las bondades de la tecnología, como que todo progreso tecnológico es en sí mismo bueno, ¿no?
No, claro que no. A ver, yo esa idea la tenía a lo mejor hace 10 años. De 10 años para acá te empiezas a dar cuenta que las redes sociales, la tecnología que se vendió como algo neutro es lo menos neutro que existe.
Claro.
Y tiene una manera de... O sea, a ver, nos van a empezar a colonizar nuestro cerebro. O sea, eventualmente van a entrar en nosotros y el control que pueden llegar a ejercer va a ser interesante.
Yo
¿Tú no crees eso?
No. Yo soy bastante... Quiero decir que, por supuesto que creo que hay gente que va de cabeza a aceptar pues eso, las bondades de la tecnología, y que son los primeros que se van a poner un chip en el cerebro si pueden, ¿no? Entusiasmados, además. Pero yo es que a mí todas estas cosas, pues yo qué sé, de la inteligencia artificial, de vamos a colonizar Marte, vamos a hacer... Si queréis iros a Marte, os vais a Marte. Yo estoy muy bien aquí, sinceramente. No tengo ningún motivo por el que para ir, irme. Sí. Ninguno.
Sí, ni yo a Marte no se me antoja tampoco.
No. Dices, no, para generaciones... Dentro de 3 generaciones, pero ¿de qué estáis hablando? O sea, dentro de 3 generaciones hay muchas cosas que pueden pasar en el mundo que el ser humano se puede acostumbrar a todo. Y no solo eso, sino que podemos hacer y hemos hecho a lo largo de la historia cosas para ir cambiando, para ir adaptándonos conforme íbamos teniendo distintas necesidades, ¿no? Y cosas así, ¿no? La inteligencia artificial, esta obsesión por desarrollar la inteligencia de las máquinas en vez de desarrollar la tuya propia, ¿no? Que es lo suyo y es lo que te corresponde y es lo que te enriquece a ti, ¿no? El delegar en las máquinas, decir, bueno, pues que todas las cosas importantes de la vida las haga una máquina, cuando... te dicen, o a mí me dicen por lo menos, ¿no? ¿Y te preocupa que la inteligencia artificial pueda componer? Bueno, que componga todo lo que le dé la gana, pero componer canciones, ¿no? Pero la pasión del ser humano por expresarse y, sobre todo, lo que hace el arte es el punto de vista humano. Es el punto de vista humano no lo puede tener una máquina, o yo creo que no lo puede tener. Sí. Una máquina, una motivación, un punto de vista, porque eso es lo que aporta al arte. O sea, no es el Guernica de Picasso, no es
un cálculo, sino es un cálculo
periodístico de decir estos son los hechos que ocurrieron en Guernica. No, lo que está haciendo es una interpretación de los hechos. Desde una visión de un momento.
Y mientras reflexionamos sobre la interpretación artística y su conexión con la humanidad, es momento de adentrarnos en la música que también nos habla de esos sentimientos y experiencias.
Y destruiré cualquier sueño que tenía sobre llegar a tener conciencia y apoderarme de él. Digo, para que Roberto no me desconecte. Muchas gracias.
Hablando de la canción que le da el título al disco, es una canción que me gustó mucho. Uh-huh. Se me hizo interesante porque, pues sí, que creo que temáticamente describe muy bien lo que hemos estado platicando sobre el disco. Empiezas incluso la canción haciendo referencia un poco a la primera canción que dice: el tiempo es una guerra perdida, avanzamos a golpe de dudas, ¿no? O sea, finalmente, a pesar de esa incertidumbre, tenemos que seguir avanzando. Y luego dice una frase que se me hace bien interesante, que dice que el miedo es falta de perspectiva, quien quiere vivir en una burbuja. Esa frase se me hizo bien interesante porque, o sea, el miedo finalmente yo lo asocio con un tema de incertidumbre, no saber qué va a pasar, de no tener el control, ¿no? Y si aspiras a no tener miedo, pues es estar aspirando a vivir en una burbuja, ¿no? O sea, esa idea de hacer paz con el miedo, ¿cómo la has tú manejado en tu vida?
Bueno, pues vas haciendo lo que puedes, ¿no? Bueno, cada uno tiene además determinados miedos. El miedo en general es algo irracional, ¿no? O muchos miedos son bastante irracionales, ¿no? El miedo a volar, de repente, el miedo el tener vértigo, el miedo a establecer una relación, ¿no? O hablar con las personas, el exceso de timidez, todos los miedos al final parten del desconocimiento, ¿no? Y claro, yo creo que depende de muchas veces de la perspectiva, ¿no? Los miedos primeros que tienes cuando eres pequeño, pues a la oscuridad. La oscuridad lo que te hace es no ver las cosas claras, no ver qué es lo que hay realmente en la habitación, no saber si hay un fantasma debajo de la cama, ¿no? Entonces, realmente enciendes la luz, ves todo, ya cambia absolutamente tu perspectiva, porque tienes una visión de la habitación en la que te parecía que había tantos fantasmas. Esos son los miedos en general. Nos pasa con todo. ¿Por qué no nos atrevemos a hacer cosas? ¿Por qué determinadas cosas en nuestra vida? Tomar determinadas decisiones. Bueno, tenemos miedo de que la situación nueva en la que estemos sea peor que en la que estamos ahora. Tenemos miedo de que dando ese paso, ciertas cosas que tenemos se puedan poner en peligro.
Sí. Miedo al cambio, ¿no?
Pero, claro, si tuvieras el conocimiento de lo que ocurre dando ese paso,
se quitaría el miedo.
Se te quitaría. Sí. No tendrías ninguno. De hecho, dirías, mira, haciendo esto me pasa esto.
A medida que reflexionamos sobre nuestros miedos y decisiones, es interesante pensar en cómo esos mismos cuestionamientos pueden llevarnos a explorar los misterios del universo.
Y el Big Bang, perdona.
Sí.
¿Qué tiro esto?
Creo que pues es que finalmente el punto arquimediano de la ciencia es eso, que en algún momento cero fue igual a uno y nadie puede explicar por qué. O sea, no existe una explicación clara por qué. Sin embargo, finalmente todas las explicaciones de la vida tienen pues es eso como una verdad absoluta de que, bueno, existimos. O sea, existimos. ¿De dónde salimos? ¿Quién sabe? Pero...
Pero es que me parece más hermosa la otra opción. Que tiene una belleza artística, ¿no? Y que de hecho le da sentido a este contexto. Y la otra opción no le da sentido a nada y no me parece ni siquiera bonita.
Sí. Yo batallé mucho con esta otra lectura, porque sí, más que nada la lectura de nada, después de que te mueras, sigue nada. Porque sí se presta mucho en caer en el nihilismo de decir, entonces, ¿para qué sirve todo lo que estoy haciendo aquí? O sea, ¿de qué me sirve estar aquí presente? La manera en la que lo he podido resolver es decir, bueno, si no tengo por seguro lo que sigue, vamos a disfrutar el ahora. O sea, es un énfasis en el presente de decir, si voy a vivir 80 años, si bien me va, en un universo que tiene más de 13.000 millones de años según la ciencia, pues voy a hacer que estos 80 me la pase bien, lo disfrute, trate bien a la gente. O sea, y se vuelve mucho como la apuesta de Pascal. ¿Sabes cuál es la apuesta de Pascal? Pascal tenía también cuatro cuadrantes que decía, mira, yo no sé qué va a pasar después. Hay dos opciones, o Dios existe o Dios no existe. Hay dos opciones de actuar, o actúo como si Dios existe o actúo como si Dios no existe. Uh-huh. Entonces lo pone en cuatro cuadrantes y dice, mira, si actúo como si Dios no existe y Dios sí existe, me va a llevar la chingada, entonces prefiero omitir eso, ¿no? Si actúo como si Dios sí existe y no existe, pues no pasa nada.
Ahora, reflexionando sobre estas decisiones y sus implicaciones en nuestra vida cotidiana, es interesante explorar cómo la capacidad de razonar y transmitir emociones se manifiesta en nuestra existencia.
No forma instintiva, no hablo de el fuego quema y el agua te nutre por dentro, ¿no? Sino cosas mucho más complejas.
Claro.
Esa capacidad para razonar, para transmitir sentimientos, emociones... Bueno, eso es o la tienes o no la tienes. No hay una transición evolutiva que dices, no, mira, estos tienen, pero solo tienen un 20% y estos tienen un 45%. Y luego ya está el ser humano que tiene el 100%. Pero no encuentras dónde está la transición. O lo tienes o no lo tienes.
Esa época en la historia de la humanidad en donde existían varios... homos, varias familias de humanos y se peleaban entre ellos, es en donde más interesante se me hace porque creo que ahí nace esta evolución cognitiva que ha tenido el ser humano. Porque, a ver, es increíble, por ejemplo, si tú vas a la Edad Media y conoces un perro, pues el perro va a tener la misma personalidad que un perro hoy en el año 2025. Sin embargo, el ser humano, a pesar de que genéticamente es virtualmente igual, existe una diferencia de estilo de vida gigantesca. Entonces le agregamos una siguiente capa a la evolución natural, de la evolución de las especies, con una evolución cognitiva, cultural.
Pero eso es un contexto.
De ficciones, o sea.
Pero es un contexto, pero yo creo que el armamento teníamos el mismo armamento, sí, entonces que ahora. Quiero decir, es cierto que había mucha gente en la Edad Media que tenía un intelecto muy poco desarrollado porque seguramente no tenían acceso a la educación, claro, tenían peor nutrición, etcétera, etcétera. Pero te encuentras con grandes pensadores en la, sí, Edad Media, Tomás de Aquino, gente que ha cambiado la forma de pensar del mundo. Y que ha sido sustancial, o sea, que ha sido, pues, forma parte de la evolución del pensamiento y los grandes filósofos de la historia.
Sí, a esos te los traes ahorita y acaban también rompiéndola.
Totalmente, tenían unas cabezas privilegiadas que con las que podría estar hablando el tipo más, el filósofo más interesante del momento de hoy, y se entenderían. Entenderían ese lenguaje, esa forma de razonar y de reflexionar sobre la abstracción y las cosas profundas de la vida, ¿no?
Yo creo que incluso ya, y relacionándolo con el tema de redes sociales, yo creo que incluso ya cognitivamente debemos estar mermados a comparación de generaciones anteriores. O sea, yo me metí, por ejemplo, mucho al tema de cuando fuimos a la Luna en los 60s. La cantidad de problemas y de incógnitas a las que se enfrentaron las personas que controlaban las máquinas que llevaron al ser humano a la Luna en los 60s, hoy en día yo creo que no hay gente que tenga la capacidad de concentración para poder lograrlo. O sea, el smartphone que tengo en mi bolsa tiene cientos de miles de mayor capacidad de cómputo que las computadoras
que llevaron la nave a la
Apolo,
Luna.
El proyecto Apolo. Entonces, sí, eso te habla de superhombres. Yo creo que hoy en día, a ver, yo batallo, por ejemplo, para concentrarme cada vez más en largos periodos de tiempo. O sea, lo que he empezado a notar, yo te vas a un estilo de vida con menos distracciones, te vas a la Grecia antigua. Yo creo que personas que tengan esa capacidad de concentración hoy en día ya no hay. Y si lo hay, son muy pocos, que a lo mejor se han resistido o han sabido manejar bien las herramientas.
Pues puede que tengas razón, ¿no? Pero también puede ser que si vas a la Grecia antigua, en ese momento en el planeta Tierra hubiera menos personas con una capacidad de concentración grande que ahora, porque había menos personas que dedicaban su tiempo realmente al pensamiento, a la intelectualidad. La mayor parte de la gente vivía de oficios sencillos, o trabajaban de esclavos o subsistían intentando cazar o lo que fuera. Entonces, obviamente, la forma de vida actual, la comodidad, nos hace que haya más posibilidad de que puedas dedicarle tiempo. Ahora, la evolución que va a tener el ser humano en el futuro, es posible que vayamos a menos, sí, con respecto a el siglo XX, que ha sido un siglo... Yo tengo cierta fascinación por el siglo XX y creo que ha traído muchas cosas buenas. Y el siglo XXI está poniendo en peligro.
Y mientras reflexionamos sobre cómo la evolución de la vida y la tecnología han impactado nuestras rutinas diarias, es interesante observar cómo la música también ha experimentado transformaciones significativas a lo largo de las décadas.
Los primeros discos de Héroes eran en cinta, pero porque no existía la forma, no se grababa en ordenador.
Sí.
Ahora yo tengo las dos opciones y me parece que las dos opciones tienen cosas buenas y que la aportación de Pro Tools y los sistemas de grabación para la música no siempre son negativas. Hay muchas veces, claro, que son positivas y que te favorecen un ritmo de grabación mucho más rápido y sobre todo menos tedioso y con menos posibilidad de errores garrafales.
Sí, sí, no, totalmente. O sea, creo también en el caso de la edición de video que la iteración tecnológica fue positiva, claro, pero creo que es importante considerar que se pierde información en cada iteración. Y quizá en esta transacción de edición de video es algo que dices, bueno, está bien, lo tomo, pero no en todas va a ser así. No en todas. O sea, ya si estás cambiando el escribir ideas con tus propias manos, palabras por palabras, a que te lo genere una inteligencia de lenguaje generativo, ahí es un debate que tendríamos que tener aparte sobre si conviene o no, ¿no? Pero a veces se omite que se pierde información en cada iteración.
Sí, hay una valoración que se puede hacer ya particularizando en cada acción tecnológica, pero sí, evidentemente, yo creo que no todo es para mejor, ¿no? La capacidad de memoria que vamos perdiendo, la capacidad de concentración, la capacidad de aprendizaje, la dificultad que va teniendo las nuevas generaciones para leer, pero no solo para leer, sino para comprender lo que ha leído, ¿no? Sí. La comprensión lectora. Pero, no sé, el tiempo dirá, ¿no? Yo espero que eso, que vuelva a haber un equilibrio en el que se vea los pros y los contras, y los contras queden un poco en el lado de lo patético.
¿Tus cuentas pendientes son las canciones que estás escribiendo urgentemente?
Bueno, yo creo que conforme vas cumpliendo años, hay una serie de cosas que te van quedando claras. Una, que a mí particularmente me quedan menos discos por delante que por detrás. Luego quiero que los discos ya no solo sean discos que sean de tal género o tal otro, no, sino que busco que el disco en sí mismo sea un proceso, una experiencia en la que yo saque algo de provecho.
Claro.
Y no necesariamente tiene que observarse en los surcos, ¿no? Sino algo de provecho, estoy hablando a nivel vital o de experiencia humana, ¿no?
Y reflexionando sobre cómo los discos pueden ser una experiencia vital, también pienso en David Bowie cuando abandona los escenarios. Después vuelve a grabar dos discos más, pero no concede ninguna entrevista, no vuelve a hacer ningún concierto.
También pienso en David Bowie, ¿no? Cuando abandona los escenarios, que es... bueno, después vuelve a grabar dos discos más, pero no hace no concede ninguna entrevista, no vuelve a hacer ningún concierto. Y me parece una forma magnífica de ir...
Sí, está cabrón. Sí.
Desapareciendo,
sí,
¿no?
Sí, es un gran plano, ¿no? O sea, sí. Porque, a ver, hace sentido y... No sé, entiendo que el hecho de percibirlo como una manera de crecer una carrera atenta en contra del mismo propósito de por qué lo quisieras hacer, pero uno como fan, cuando menos que comulga con un tipo de estilo así, dices,
sí.
Está chido, como diríamos aquí en México, o sea.
Sí, yo soy muy fan de Bob Dylan. Bob Dylan famosamente está haciendo la Neverending Tour, que es una gira interminable que empezó hace no sé cuántos años, hace 20 años posiblemente. En realidad sí que va parando, pero digamos que es la misma gira. Y tiene pues 84 años, va a cumplir. Sigue de gira, ha anunciado conciertos nuevos. Y por un lado, yo como aficionado admiro eso, que digo, qué bien que puedo volver a ver a Bob Dylan, o qué bien que tenga la energía y la fuerza como para querer hacerlo. Pero por otro lado digo, ¿por qué?
Sí.
¿No necesitas el dinero? No. ¿Por qué no prefiere? No, quiero decir, no porque no lo desee. Me parece bien, pero que yo no... Mi cabeza hace un cortocircuito, porque me parece que no tiene razón de ser que con 84 años esté girando por todo el mundo haciendo... conciertos. Pues entiendo la aparición puntual, no sé qué, pero haciendo una larga gira, ¿por qué? Pudiendo estar en tu casa escribiendo o grabando un disco, le gusta la pintura, que pinte, que le gusta la escultura, que esculpa.
O sea, yo creo que tiene que ser lo que más le gusta, estar en el escenario, ¿no? Porque de otra manera no habría una explicación.
Pero es que tampoco se le ve tan contento.
Ya, no, pues entonces ya que le pare.
No sé. O sea, causa cierta perplejidad. Es decir, ¿por qué lo haces, no? Mi teoría es que tiene muchos nietos. No lo sé.
Qué cabrón. Pues digo, una canción también que me gustó, me generó un poco de ansiedad, fue la de La Hiedra, que como que empieza a crecer en ti, como ese, No sé, no, yo digo, a lo mejor lo personalicé, no estoy diciendo que tú te referías a eso, pero yo lo empecé a ver como una especie de miedo, de incertidumbre que eventualmente te va llenando conforme pasan los años, que pudiera ser con, que pudiera estar relacionado con un miedo a envejecer, un miedo de ver distintas puertas a lo mejor de tu vida o caminos de tu vida que en su momento eran posibles ya no ser posibles. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol. A mis 32 años, pues ya no voy a ser futbolista, o sea, no me da el tiempo, ni el talento, ni la carrera.
Y Otadik, hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web www.podsumarizer.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumarizer.xyz. Gracias por escucharnos.